Saludos, buenas amigos, bienvenidos una vez más a este su podcast y esta dinámica nueva Facebook Live, Espacios Políticos. Estamos en el episodio número 11. Hoy nos está acompañando un candidato que les vamos a hablar en breve, pero vamos a comenzar presentando a los panelistas para que den su saludo y su bienvenida. Tenemos al compañero Yechuan Torres. Saludos, Yechuan, ¿cómo te encuentras?
Todo bien, todo bien. Saludo a los panelistas como siempre. Un saludo, un cordial saludo a Jorge Manuel y a todos los que nos están viendo a través de este Facebook Live y luego escuchándonos a través de las diferentes plataformas de audio.
Muy bien, saludos. También nos acompaña Zuleymar Colón con su compañera de espacio. Saludos, ¿cómo está?
Saludos, estoy bien, espero que ustedes también estén bien y me gusta que estés aquí, Jorge. Un saludo
Saludos
para
a
ti.
todos.
Y también nos acompaña el compañero Iván, que como siempre está aquí con nosotros. Saludos, Iván.
Saludos y buenas noches a todos, a Jorge y a Suleymar y a todos los que nos están viendo por Facebook.
Saludos, pues como les estábamos mencionando, esta dinámica nueva que tenemos, que estamos invitando a los candidatos a distintas posiciones y de los distintos partidos. Hoy tenemos a un compañero de estudio, candidato por el Partido Nuevo Progresista a representante por acumulación, que también esta semana, si no me equivoco, estará juramentando como representante por acumulación, llenando una de las vacantes en el cuerpo legislativo, en ese cuerpo legislativo. Le damos la bienvenida al compañero Jorge Manuel Báez Pagán. ¿Cómo estás, Jorge Manuel?
Saludos, estoy muy bien, llegando de una caminata.
Muy
Pero
bien.
estoy
¿Y
muy
qué
bien.
tal la caminata?
Muy buena.
Qué
Va a
bueno,
haber
eso es
cambio en ese
importante.
municipio.
Qué bueno, eso es importante el entusiasmo. Así que vamos a arrancar este espacio y queremos pues conocer quién es Jorge Manuel. Queremos que tú les digas a las personas que nos sintonizan y que van a ver este live a lo largo de la semana en Espacio Político, quién es Jorge Manuel, cómo le surge el interés de llegar a esta candidatura y cómo surge todo el proceso. Y básicamente que les expliques de dónde tú surges y cuál ha sido tu experiencia política y demás y tus estudios.
Jorge Manuel es un joven del sector Cantagallo en Guaynabo, sector donde me siento orgulloso de haber salido. Soy maestro de profesión, tengo un bachillerato y una maestría en gerencia, un bachillerato en educación secundaria en historia y una maestría en gerencia y liderazgo educativo, ambas de la Universidad Interamericana, Recinto Metropolitano. ¿Cómo me surge esto de querer aspirar a un escaño político? Pues me cansé de la injusticia y que cuando las personas iban a la Asamblea Legislativa no fueran atendidas de la manera en que nuestro pueblo se merece.
Interesante y como les mencionábamos en un inicio, coincidimos con Jorge Manuel en estudios, yo creo que casi todos los que están aquí en espacio político, y pues nos alegra que en cierta medida, obviamente desde el espacio que puedan ocupar nuestros compañeros y demás, ocupen esos espacios, así que pues te damos la bienvenida. Nos alegra pues tenerte aquí con nosotros hoy, que puedas compartir y aclarar inquietudes y preocupaciones relacionadas a cómo vamos a estar trabajando una vez llegues a la Asamblea Legislativa, que para ti es mucho más cerca porque juramentas el jueves, no tienes que esperar tan bien a ganar la elección y entrar así. Así que partiendo de eso, vamos a comenzar el primer segmento más bien, que es relacionado a preguntas dirigidas al área gubernamental. Que van a estar preguntándote a los compañeros para que así des la dinámica. Y vamos a comenzar con el compañero Yechuan Torres, que tiene que decir.
Sí, saludo otra vez, Jorge. Ya nos conocemos desde la maestría. En medio de la pandemia hubo despido en el área de hospitalaria. ¿Cómo tú, como candidato, propones o propusiste, qué ideas tuviste para poder mitigar ese golpe que en medio de una pandemia hubieran despido en el sector hospitalario en medio de una crisis de salud?
contestando tu pregunta, en el área de despido en los hospitales, es algo que afectó en muchos hospitales, en valga la redundancia, y que al pudimos ver que tanto el sistema hospitalario como el gobierno en general no se prepararon para lo que se avecinaba, como en el caso de esta pandemia, y es lamentable por lo que pasaron nuestros enfermeros, que tuvieron que irse a los Estados Unidos para tener una mejor calidad de vida, poniendo su vida en riesgo, y entiendo que es muy lamentable por lo que pasaron la clase médica en este país, y se deben de preparar en el sistema hospitalario en poder desarrollar y prepararnos para futuras pandemias, porque tenemos claro que esta no va a ser la última pandemia que va a tener nuestra Isla del Encanto.
Sí, ciertamente hubo unos problemas que desde el comienzo de la pandemia, por lo menos en Puerto Rico desde enero, se decía que había la posibilidad de que llegara, pero se ignoró ese factor, no podría decir cuáles fueron las razones del secretario de salud en aquel entonces, porque decía que los aviones no llegaban directos de China a Puerto Rico, pero la preparación del sistema del Departamento de Salud para atender estos problemas, en medio de la pandemia que estamos ahora, que seguramente vamos a estar en esto por lo menos año y medio o dos años más en esta problemática, creo que tenemos que prepararnos mejor para futuras, en el camino y a futuro, en cosas que se vienen avecinando. Pero, consono con esto, me gustaría traer un poco el tema de los médicos, porque a pesar de que hubo esta situación con la pandemia, donde hubo despidos en la industria hospitalaria, también, antes de que llegara la pandemia, ya había una crisis de salud, en el sentido de que en una población que hay en Puerto Rico de 3.1 millones de habitantes, según el último censo, solamente contamos con 9.500 médicos. En la administración de Ricardo Rosselló establecieron la ley 14 para tratar de retener los médicos, pero realmente no fue efectiva porque no llegaba el 50% de los médicos. ¿Cómo podría ayudar desde la Cámara de Representantes a que pudiéramos mitigar estos golpes para no caer en una crisis humanitaria, que es lo que se podría avecinar con el éxodo masivo que hay, no solamente de enfermeros, sino de la clase médica también?
Me preguntas en relación a los médicos. Entiendo una preocupación que está afectando a la clase médica del país, y entiendo que el factor es que no se están proveyendo las herramientas necesarias para sobrellevar esta pandemia, y es por la razón por la que muchos médicos han decidido no echarse hacia atrás, sino a tomar las debidas precauciones, y que para que esto no siga afectando a los médicos, que son los que están en el primer frente de batalla luchando contra el coronavirus o COVID-19, y sé que en los próximos días deben de estar presentando alguna legislación hacia esos fines para proteger a nuestros médicos, para que no caigan, no se afecte su tratamiento a las personas que hoy en día tenemos en Puerto Rico.
Yo creo que entrando en el punto que menciona Yechuan y como modo de discusión, yo creo que tenemos que haber aprendido de esta situación. No estamos preparados como gobierno, no importa el gobierno que sea, como gobierno y como institución no estábamos preparados para una pandemia. Yo creo que les toca a estos nuevos líderes que surgen, te toca a ti en el caso de que vas a ser representante y si prevaleces en las elecciones, de mirar más allá de lo inmediato. Yo sé que tenemos dificultad en los recursos económicos del país, estamos en un proceso de estructuración y quiebra, pero yo creo que es importante vislumbrar y empezar a trabajar a futuro las cosas que puedan pasar. Sabemos que estamos propensos a temblores, a huracanes y a pandemia, y yo creo que debemos ir mirando a trabajar eso y poder resolver cuando sucedan estos eventos lamentables, pero que van a seguir sucediendo, que no sea una trabajar en lo inmediato porque se torna en problemas particulares. Sé que es una situación novel para todos, nadie estaba preparado para esto, pero que nos sirva de lección, lamentablemente, el huracán María, los terremotos y ahora la pandemia. Y les toca esta visión a ustedes como nuevos integrantes de la rama legislativa y del gobierno, apresurar o atender esos asuntos. No sé si algún compañero tenga un particular en este punto que trae el compañero de los médicos y del COVID. Si no, yo creo que la compañera Suleymar tiene unas preguntas particulares sobre el mismo.
Pues mira, relacionado, ¿verdad? A todo esto, antes que todo te felicito. Me imagino que debes estar súper contento porque ya vas a estar allí representando a todo el mundo. Te quería preguntar antes de hacer mis preguntas, ¿cuáles son tus planes al llegar allí? O sea, si ya tienes una idea, ya habías pensado, porque me imagino que todo esto, no sé si te tomó por sorpresa, pero me imagino pues que ya tienes algunas ideas para comenzar.
Sí, tengo varias propuestas, y como bien lo mencionas, sí me toma por sorpresa, porque obviamente ya había ganado la primaria. Uh-huh. Cuando surge la vacante de la representante Charboniel Laureano, no se iba a llenar la vacante, a la gobernadora convocar la extraordinaria, pues deciden llenar ambas vacantes, tanto del Distrito 9 como la candidatura representante por acumulación. Así que tuvimos que correr en los últimos días para someter la documentación necesaria para poder juramentar el jueves a las 3 de la tarde. Y sí, tengo varios enfoques, que es la educación, que es donde va dirigiendo mi preparación académica, nuestros jóvenes, nuestras personas de la tercera edad, y no quiero dejar, y en los próximos días tengo muchas personas que me están preguntando sobre el tema, es sobre las comunidades LGBT, que como saben, ya la prensa publicó sobre mi orientación sexual, la cual no va a ser impedimento para yo trabajar para todos los puertorriqueños por igual, y sí tengo varias legislaciones que si me dan la oportunidad de erradicarlas, las estaré sometiendo para el beneficio del pueblo puertorriqueño y conocer su opinión al respecto.
Pues mira, aprovechando la oportunidad de que mencionas las poblaciones LGBT, te quería preguntar específicamente por la comunidad transgénero, que siempre ha surgido la problemática del tratamiento dirigido hacia ellos, más bien preguntándote por algún, ¿verdad?, algún lugar que se especialice en eso, algún médico que tenga la preparación para tratar a las personas, ya que pues su cuerpo cambia, y si sabías algo de eso o ya tenías pensado en tus planes abundar más sobre eso.
Sí, me ha llegado acercamiento de varios constituyentes, como es crear unos centros de servicio para las personas que una vez llegan a la edad dorada, para que estas personas se atiendan en esos lugares, porque al no contar con lugares donde ellos puedan ir, uh-huh, los lleva obviamente a regresar el closet, cosa que yo digo que el closet solamente es para la ropa, uh-huh, y sí me han hecho el acercamiento, y es lamentable que hasta dentro de la misma comunidad las personas trans sean tan discriminadas ahora mismo dentro de la comunidad, y eso es algo que es lamentable hoy en día. Y sí tengo una legislación que los próximos días haré de someter en beneficio de las personas trans para que no se vean afectados en su diario vivir.
Súper interesante. Y mira, no sabía que dentro de la comunidad también eran como un poco discriminados. Si puedes abundar más en eso, ¿de qué manera se han sentido discriminados?
Se sienten discriminados porque obviamente están los homosexuales, las lesbianas, y dentro de esto he tenido varias personas que me han hecho el acercamiento, me dicen, necesito esto. Tuve muchas personas trans que me dieron su voto de confianza. Y dentro de la misma comunidad, si no eres si eres flaco, gordo, te van a atacar. Y este es el principal problema que enfrenta la comunidad, pero en específico las personas trans. No le hablen a ese. Y lo vimos en el caso del asesinato de Alexa y de las dos personas que fallecieron en el área de Humacao, y vemos cómo nuestra sociedad margina a esta población, que los lleva a tener que llegar a las calles porque son rechazados hasta su propia familia y dentro de la comunidad.
Ok. Pues, cambiando el tema drásticamente, volviendo al tema del COVID, que también, ¿verdad?, el compañero se refirió a lo de los médicos y las enfermeras. Es un panorama bastante difícil, porque también los especialistas que están en la primera línea se están contagiando. Así que no sé qué puedas, o si tienes algún plan sobre eso, educar a la comunidad más, para que no, ¿verdad?, para evitar los casos, porque sabemos que mientras más casos, más van a estar en el hospital, entonces ellos van a estar en riesgo. Y ves que tú vienes del área de educación, y me imagino que tendrás un poco más de conocimiento y saber cómo dirigirte a las personas para que tengan más conciencia sobre eso.
Ok. Estoy de acuerdo contigo. Y tan reciente como en este fin de semana, yo estuve en el área de Viejo San Juan, y es triste que tengo varias amistades que son enfermeros, y el ver que estas personas no utilizan la mascarilla, aunque estén uh-huh. compartiendo con otras personas que conozcan, digo que el gobierno debe ser más estricto en cuanto a que las personas utilicen las mascarillas, y es por esto el boricua provoca que se cierren los lugares por no utilizar las medidas que recomiendan, que el lavado de manos, el uso de la mascarilla. Yo por lo menos en mi carácter personal, cuando yo veo que las personas no tienen mascarilla, pues yo me alejo, porque obviamente yo estoy expuesto, tengo contacto con personas, y o sea, no quiero que esto afecte mi salud. Ustedes lo vieron que en las últimas semanas de las primarias, varias personas salieron positivas. Yo en mi caso, me realizaron mis pruebas, salí negativo. Pero es falta de orientación. Entiendo que el gobierno debe ser más fuerte en este aspecto.
Para eso que te iba a preguntar.
Clase médica, nuestra enfermera.
¿Verdad? Sigue. Ok.
Dale.
Si uno de los dos tiene culpa, o sea, ¿a quién más como que vemos el problema? Porque todo el mundo habla de que sí, es individual, y sabemos que sí es individual, pero también el gobierno debe llevar como una, ¿cómo te diría? ¿Verdad? Educar más, ser más agresivos para educar a la población, ¿sabes? ¿A quién tú dirías como que es el Departamento de Educación quien está fallando, o son los, ¿verdad?, la población, por no tener tanta información? Que sí, sabemos que tenemos la información básica y todo eso, pero como ¿verdad?, como quiera, vemos personas aún no siguiendo las reglas básicas. Y mucha gente, pues, como te dije, le echa la culpa al gobierno, le echan la culpa, hay como distintas versiones. ¿Y qué tú crees? O sea, ¿es el gobierno? ¿Son las personas? ¿Qué piensas sobre eso?
Yo diría que la culpa es compartida. El gobierno debe ser más eficiente y multar a las personas. O sea, porque yo veo que las patrullas de la policía pasan, y sin menospreciar a nuestros policías, que sé que están haciendo un trabajo, pero debe ser más fuerte en ese aspecto, y entiendo que es una culpa compartida tanto del gobierno como de las personas a no utilizar y proteger su salud utilizando las debidas precauciones, y es una culpa compartida.
Okay. Yo quiero cambiar un poco la tonalidad de lo que estaba llevando Suleymar ahora mismo, y es hacer referencia a un comentario que tú hiciste anteriormente sobre pues, los medios de comunicación que publicaron sobre ti y demás. Quería pues, preguntarte en términos de tu campaña y en términos de cómo tú notas la apreciación de las personas una vez quizás sale la noticia o pues saben de ti y demás, si eso ha sido un contratiempo para ti o si tú has visto un rechazo por eso mismo o los comentarios, o has sentido ese en alguna manera que te miran diferente por eso, en términos de la política y la campaña.
Mira, no te niego que el titular cuando sale me toma por sorpresa. No me ha afectado en mi campaña. He obtenido mayor respaldo de personas, inclusive que no militan dentro de mi partido, y sé que muchas personas le preguntan por qué él tiene esa orientación sexual, perteneciendo a un partido tan conservador, mi candidatura cambia eso en muchos aspectos. No he tenido rechazo dentro de mi partido, lo he hablado con el candidato a gobernación por el Partido No Progresista, y no, si he tenido rechazo, no, al revés, he obtenido mayor apoyo.
Es curioso también porque vienes a cubrir la vacante de la representante Tata Charbonnier, que típicamente se le ha cuestionado o se le ha visto este tema tratándolo de cierta manera particular o siendo cuestionada por el público en general y las comunidades sobre su particular. Así que es curioso. El mayor de los éxitos en ese proceso. Así que creo que el compañero Iván tenía también unas preguntas. No te escuchamos, Iván.
Iván, creo que tiene el micrófono apagado.
Ahora. Cuéntense que yo soy muy diestro en esta cuestión. hemos visto que desde que empezó la pandemia tuvimos miles y miles de empleados de empresas privadas que tuvieron innumerables problemas con pues, reclamar los fondos de desempleo, obtener ayuda y vimos las pesadillas que pasaron y todavía pasan miles de puertorriqueños tratando de reclamar ese tipo de ayuda, pero entonces nos encontramos con la noticia que contrasta de que mientras esos empleados tuvieron meses sin cobrar y todavía están haciendo gestiones para poder mantener a su familia, contrasta con que los empleados públicos estuvieron cobrando, no todos ellos estuvieron trabajando, y entonces nos encontramos con la noticia de que una gran cantidad de ellos aparentemente está relacionado al fraude de lo que se conoce como el PUA, el desembolso por desempleo por el caso de la pandemia. Y yo todavía no puedo entender cómo, si todos los cheques del gobierno de Puerto Rico salen del Departamento de Hacienda, una agencia no se puede comunicar con la otra, donde van a una sola agencia que es la que hace los cheques en este país. ¿Y cuál es tu plan para tratar de atajar ese tipo de situaciones? O la burocracia de la corrupción gubernamental o la burocracia del que los sistemas del gobierno de Puerto Rico no se comuniquen uno con los otros, creando doble trabajo la mayoría de las veces.
Contestando tu pregunta, y debido al fraude que se ha cometido con TARPUA, ahora estos casos primero van al Departamento de Hacienda, ellos certifican la información de la persona para que una vez esa información pase al Departamento del Trabajo y estos puedan realizar los pagos correspondientes a las personas que sí cualifican al PUA. Okay, entiendo que el Departamento del Trabajo falló en ese aspecto, en no haber realizado esta gestión desde el comienzo de que las personas estaban utilizando, iban a solicitar el PUA, creo que se falló en los mecanismos para evitar lo que hoy conocemos, que tenemos muchos empleados públicos que realizaron esto y solicitaron esto cuando no les correspondía, viendo tantas personas que sí lo necesitaban y les han denegado sus solicitudes cuando no tiene razón de que esto esté pasando.
¿Qué tipo de acción debe tomar el gobierno ahora mismo, las agencias públicas, de que alguno de esos empleados salga investigado o se le radique cargo por fraude del gobierno?
Como empleado de servicio público que fui, y regresaré a partir del jueves, les debe de caer todo el peso de la ley, porque si hicieron esto, como yo siempre he dicho, al servicio público se viene a servir, no a servirse, así que lleguen hasta las últimas consecuencias, no solo con los empleados públicos, también como los estudiantes de un colegio en específico, de que solicitaron esto cuando no les correspondía. El Departamento del Trabajo falló en ser más fiscalizador en cuanto a este aspecto del PUA.
Super. Okay. La información también que presenta Iván, ¿tienes algo más que añadir?
Sí, porque por otro lado, no es que contraste, sino que lo vemos. Mencionaste el caso de la representante Charboniel, y bajo la premisa de que, como tú dices, el gobierno viene a servir, se viene a servir, no a servirse. O sea, ¿por qué hemos visto estos casos recientes de políticos que son empleados públicos? Porque va a ser la realidad. Tú vas a juramentar el jueves, pero tú eres un empleado del pueblo de Puerto Rico. O sea, sigue siendo un servidor público. ¿Por qué vemos estos casos tan frecuentes cuando no hay, o sea, aparte de la moral de la persona, y por qué la Cámara y el Senado tú crees que no han sido tan proactivos en cuanto a investigarse entre ellos mismos? O sea, los comités de ética aparentemente están de adorno, y si tú crees que se deben incluir personas externas como al Colegio de Abogados o a la misma oficina de ética y la rama judicial, para que entren esas investigaciones internas antes de que se decida si se radican cargo o no.
Okay. Vamos a analizar la pregunta, que es bastante extensa.
Compleja, sí.
Y no voy a contestar un disparate porque después me lo sacan antes del jueves. Y soy pero nuevo, pero
yo digo, ahí tú vas a asumir posturas y tú las tienes, tú estás convencido en lo que tú crees y en lo que representa también tu candidatura.
No, contestando, sí, se debe hacer un comité externo de que, pero ya los tenemos la Oficina de Ética Gubernamental, que debe hacer su trabajo, la Oficina del Contralor, deben de ser más eficaces en esto, las comisiones de ética no deben de tirar las toallas a los mismos legisladores, y me hago dueño de las palabras que acabo de decir, y sí, debe ser más fuerte contra estas personas, porque una vez ya sabemos lo que la persona está haciendo, vamos a empezar la fiscalización, y no tenemos que esperar que el gobierno federal venga a que te visiten en la madrugada para arrestarte, quitarte el celular, cuando eso lo pudiste evitar, para que no cree una mala imagen en la Asamblea Legislativa. Y yo, que he trabajado con varios legisladores, en este caso laboré con ellos 1 año y 2 meses, a Dios gracias salí bien, y es que tengo la evidencia de cuando laboré en esa oficina, porque gracias a Dios pedí mi expediente. Y sí, deben de crear un comité externo para que evalúe a la Asamblea Legislativa y a las alcaldías y a las agencias de gobierno.
Agradecido por tu respuesta en este tema en particular, que estábamos hablando de temas relacionados a gobierno y a las estructuras y demás. Vamos a entrar ahora quizás en una parte más, quizás más relajada y no tan estricta en términos de las preguntas y respuestas. Vamos a abundar un poco sobre ciertos temas en particular, y ya siendo un poco más fluido en contestar quizás la premisa de esta pregunta. Yo, como te estábamos mencionando, pues quiero entonces dejar a los compañeros para que te abunden un poco en esta área y entrar en una discusión sobre el tema que plantee cada uno. Así que la compañera Sureymar Colón, si tiene alguna que quiera aportar en este tema de discusión.
Pues mira, vamos a ver. Freddy siempre me pone primera, pero yo le voy a pasar el turno a Jess.
Sí, cualquiera que quiera entrar en este para entrar en tema de discusión.
Yo estaba viendo dentro de lo que
tu y yo, idea yo te y sigo, lo que tú quieres traer
desde, está bien, desde la Cámara de Representantes por acumulación. Vi que salió una noticia en el CALCE donde tú hablabas sobre darle oportunidad al joven en el área de empresario. ¿Cómo en concreto es esa propuesta? ¿Cómo tú planificas trabajar con el aspecto de la juventud, que no se vayan de Puerto Rico y se mantengan trabajando aquí, de acuerdo a ese plan que tú has desarrollado?
Déjame buscar la columna para.
Sí, porque es interesante el punto que trae Yechuan, porque pues tenemos ese...
Mira, yo tengo varias sí. Amistades. Disculpa, Freddy.
No, tranquilo, adelante.
No, dale, termina.
No, era lo que, si es el proceso de buscar la columna para entonces aportar a la discusión nosotros aquí.
Tengo varias amistades que me han hecho el acercamiento, son jóvenes empresarios, y los he visto que han tenido que luchar para que les den los permisos, y es lamentable los escollos que ponen las agencias gubernamentales para que estos jóvenes hoy en día, si quieren echar hacia adelante creando su propia empresa, ¿por qué tenemos que ser una piedra en el camino? No, vamos a darle esa herramienta al joven empresario para que pueda desarrollarse y quedarse aquí en Puerto Rico desarrollando su propia empresa, y debemos invitar a que las escuelas públicas y privadas creen unos cursos de emprendimiento y que vayan dirigidos al empresarismo para que estas personas ya vayan con conocimiento vasto al crear sus empresas.
Y yo quiero apuntar un poco en ese punto que mencionas, porque yo creo que uno de los principales problemas que enfrentamos como jóvenes, que yo creo que aquí todos somos jóvenes, Iván es joven por excelencia aquí con nosotros, tiende a ser un poco más difícil a que surja quizás esa primera experiencia de empleo, a que confíen en los jóvenes para hacer los trabajos, y pues tiende a ser un poco frustrante ese proceso, yo creo que para todos. Yo creo que sin lugar a dudas le puedo preguntar a cualquiera de los que está aquí, y en su experiencia como primera oportunidad de trabajo o entrar al campo laboral una vez finaliza sus estudios, suele ser un poco entrar en una zona como lenta. Creo que es parte del proceso general, pero yo creo que también deben darse esas herramientas para que los jóvenes pues puedan, que existe, porque existe también el juvenpleo y estas oportunidades que da y estos internados y este tipo de cosas para darle una primera experiencia de empleo a los jóvenes. Pero yo creo que cada vez que hay que recortar algo, se tiende a tocar estas áreas que tan importantes son, porque nuestros jóvenes siguen estudiando, siguen preparándose, siguen saliendo al mercado laboral y no encuentran trabajo, y ahora más con la situación de la pandemia, con la situación de los temblores, etcétera, etcétera. Así que yo creo que es un compromiso importante que obviamente tú como joven lo conoces. Pues hoy salgas de aquí quizás con esa preocupación genuina que tú conoces y que y demás para ser una voz también, aparte de todas tus banderas que vayas a tener en como representante, una sean los jóvenes principalmente, para que los jóvenes no se sigan yendo del país. Y creo que eso es sumamente importante.
Sí, yo creo que hay que tomarlo, un tema que hay que tomar muy en serio, porque Puerto Rico ha pasado a ser una isla donde creamos el recurso humano a nivel profesional, pero se van de Puerto Rico y lo ejercen fuera de Puerto Rico. Tenemos puertorriqueños en posiciones importantes en la NASA, hemos tenido puertorriqueños que han llegado a ser jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, pero no hemos creado herramientas que lleven a que ese recurso humano que nosotros aquí en la isla preparamos de manera académica se quede y ayude al proceso de la economía local, porque a la medida que se van, la economía local se estanca.
Así que hoy podemos decir que Jorge Manuel va a tener también esa presencia, esa preocupación que yo creo que, como te mencioné al principio de esta conversación, es preocupante. El país necesita que sus ciudadanos se queden trabajando en el país y aportando al país, no que se vayan, pero si se ven limitados de recursos, de espacios y de oportunidades, pues la opción más viable es irse del país. Triste que esa sea la decisión de muchos, pero así es la situación en la que se enfrenta el país. Y hemos escuchado a muchos políticos, a muchos gobernantes, hablar y hablar y hablar sobre este tema, pero es poca la ejecución o poca la puesta en práctica de esa legislación. Si algún compañero tiene algo que aportar en este tema o quiere abrir otro tema de discusión.
Por años, antes existía lo que era las clases de economía doméstica, las clases de oficio, donde a los jóvenes se les enseñaba desde taipear hasta cocinar. Oye, yo llegué a aprender hasta coser cuando estaba en economía doméstica, porque era obligatorio cuál es tu curso. Y cuando tú llegabas, habían escuelas vocacionales especializadas que te daban esa primera experiencia de empleo. Pero no podemos, y le digo porque vivo el ejemplo más, en estos mismos días lo he vivido con mi hijo menor, ¿sabes? Tú llevas a una persona a una entrevista de trabajo, quieren experiencia. ¿Cómo vamos a ver la experiencia si nunca le han dado la oportunidad de trabajar? O sea, hay jóvenes que pueden tener, como dirían los americanos, el mejor skill set del mundo como mecánico, o como reportero, o como albañil, pero si tú nunca le das esa primera oportunidad de trabajar, nunca va a poder ser acomodado en ninguna empresa ni en ninguna compañía de construcción o lo que sea. Muchos se han hablado y hemos tenido problemas de empleo de verano, pero yo entiendo que ya hay momentos de que el gobierno, que no le puede seguir dando, no puede seguir siendo el mayor empleador del país, y si debe sentarse con la empresa privada y decirle, mira, vamos a ver cómo logramos, no sé, un tipo de consorcio, un tipo de acuerdo en que estos jóvenes puedan empezar a trabajar, no sé si mediante algún tipo de pareo de fondos o de exención contributiva o algo, y a la misma vez, como estaba diciendo Jorge ahora mismo, de que se le acorte el camino para poder empezar a obtener los permisos, los espacios, porque miren, en este país tenemos edificios abandonados que ni votándolos. Los alcaldes llevan el último año y medio declarando, yo te diría que en más del 90% de los pueblos, estorbos públicos. El estorbo público no produce dinero ni a las arcas del municipio ni al dueño local. Vamos a rehabilitarlo y vamos a convertir esas áreas en zonas de primera experiencia de trabajo y gana todo el mundo. O sea, ahí no hay pérdida.
Sí, y como dato importante, eso mismo, para que Iván no, para que Jorge nos pueda comentar, es que el departamento de la familia tiene vagones que se les daban para fomentar los negocios de los que ellos le dan servicio, y ahora mismo todos esos vagones están abandonados allí.
Pero si habían bibliotecas rodantes en un montón de municipios que están pudriéndose en los de los municipios también.
Esas mismas. Entonces es una constante dejadez de todos los servicios, y cuando vienes a ver, creo que como gobierno, sin temor a decirlo, desde el sector individual, desde un ciudadano particular, es decir, que le hemos fallado a todos, porque le estamos fallando a nuestros envejecientes, le estamos fallando a nuestros jóvenes, le estamos fallando a nuestros profesionales, le estamos fallando a las madres, a las mujeres. O sea, el gobierno tiene que dar unos servicios y no los está dando efectivamente. No sé si la politiquería tiene que ver en este proceso de desmoralización de las instituciones. No sé si la falta de recursos claramente tiene que ver, pero la falta de recursos lleva a malas decisiones a lo largo de distintas administraciones. Así que yo creo que se debe apostar a la juventud en este proceso. Así que, Jorge Manuel, tienes esa oportunidad de así hacerlo.
Al igual que Iván, cogí cursos de economía doméstica y de repostería, y para tener responsable, también laboré en la Secretaría de Educación Ocupacional y Técnica, estuve ahí alrededor de 8 meses, y es lamentable cómo no tenían las herramientas necesarias en los salones de clase para desarrollar estos futuros estudiantes que tomaban los cursos vacacionales. Entiendo que el Departamento de Educación debe ser más eficaz en proveerle las herramientas a todos nuestros maestros para que estos puedan desarrollar los futuros líderes, los futuros albañiles, los futuros comerciantes, los futuros empresarios. Entiendo que el Departamento de Educación ha fallado en ese aspecto. Y contestando la pregunta sobre la primera experiencia laboral a nuestros jóvenes, y lo dije en una entrevista con un estudiante de la Universidad del Sagrado Corazón, quiero crear una legislación para que tanto las empresas públicas como privadas, el 10% de su empleomanía sean jóvenes entre las edades de 18 hasta 30 años, para que puedan ser, para que puedan servirle a Puerto Rico.
Ese era uno de los temas que ahora mismo que están tocando te quería mencionar. Es una excelente iniciativa lo de los pequeños comerciantes. Y también debo mencionar que lo que tú acabas de decir es una idea, yo creo que nunca se había escuchado, de darle la oportunidad a después que se gradúan, tanto de bachillerato, escuela superior, maestría, porque sabemos que pueden tener 2 bachilleratos, 3 maestrías, 1 doctorado, y la experiencia, o sea, piden tantos años de experiencia, la persona se, ¿verdad? Se prepara y al final pues se queda con esos estudios y tiene que trabajar en otra cosa que no tiene que ver nada con eso. Y yo creo que lo que menciona es una excelente idea para eso, para personas que se acaban de graduar y no tienen ninguna experiencia. O sea, te apoyo 100% en esa legislación que vas a llevar a cabo.
Y que yo creo
sería
que aportando,
de gran aportación, definitivamente.
Aportando eso que mencionas, yo creo que si se pudiera hacer un censo de los jóvenes profesionales que salen de sus estudios, podríamos llegar a un acuerdo que la mitad, si no la mayoría, no están trabajando en lo que estudiaron. Uh-huh. Y es por eso mismo que estamos mencionando aquí.
Y falta de empleo.
Y de oportunidades. Y experiencia. Porque definitivamente sí, cuando vamos a buscar trabajo, lo que sale es experiencia, 3 años, 5 años, 10 años, y es imposible, o sea, se desmotiva. La realidad es que te desmotiva para continuar estudiando. O sea, si quieres, por ejemplo, seguir alguna otra subespecialidad en algo que estudiaste, pues definitivamente no dan ganas de seguir.
Y que el patrón no tiene el periodo probatorio, que si te da la oportunidad y tú no cumpliste con los requisitos, pues mira, gracias y vamos a seguir, pero ni eso tan siquiera.
Exacto.
Sí, yo me parece una excelente iniciativa, una excelente idea para implementar, para darle oportunidad al joven que no se vaya de Puerto Rico y tenga esa primera experiencia de empleo. Y creo que junto con eso podría ser consono como el Departamento de Educación es uno de las, yo creo que el departamento que más dinero recibe en Puerto Rico. ¿Cómo podemos a eso que tú propones, cómo desde el Departamento de la Educación podemos empoderar al maestro y darle las herramientas para llevar esas iniciativas desde el salón de clases? Porque hoy en día hay mucho dinero en el Departamento de Educación, pero se ve que no llega al salón de clases. Pues yo creo que debería, junto con esa iniciativa, trabajar ese aspecto. ¿Cómo? No sé si lo has considerado o cómo lo trabajaría.
Contestando la pregunta que me acabas de someter, como maestro de educación especial que fui hasta el 5 de junio, el Departamento de Educación tiene un problema porque hay la terapia que es ocupacional y se tiene que ir a remedio profesional, porque en el Departamento de Educación no están el personal que pueda ofrecer estas terapias ocupacionales y se tiene que contratar a otras personas para que ofrezcan esto. Y es triste y lamentable como en esto de la pandemia y ante los terremotos y los huracanes, los estudiantes de educación especial se veían afectados en esto. Y entiendo que el Departamento de Educación debe ser más pro escuela, pro estudiante y pro maestro, y esto no se ha visto. Yo entiendo que los recursos están en el Departamento de Educación, pero deben de llegar a los salones de clase, y tan pronto yo juramente el jueves solicitaré una reunión con el secretario de Educación para informarle la preocupación que tengo, que he visitado varias escuelas ya y me han comentado que no tienen las herramientas necesarias para proveerlo. Es como ahora, estamos entregando una computadora, pero el estudiante no tiene internet. Uh-huh. ¿Y cómo ese estudiante va a tomar una clase virtual si no tiene internet? O sea, uh-huh. Y lo digo yo, que lo viví y eran tan solo 5 estudiantes. El maestro que tiene 20 estudiantes. O sea, vamos a proveerle las herramientas necesarias tanto al maestro como al estudiante, para que tengan un mejor aprovechamiento académico y se desarrollen mejor.
Sí,
yo estoy de acuerdo con eso. Y yo creo que consumo con eso los municipios o diferentes entidades de tanto de gobierno o del tercer sector deberían ser facilitadores en ese aspecto de crear zonas. Yo sé que salió una noticia, no recuerdo quién fue, crear zonas de internet para que los jóvenes puedan conectarse a internet, porque realmente de nada me vale tener una computadora si no tengo acceso a internet para coger mi clase. Es bien difícil.
Es que es lo que hablamos ahorita. O sea, búscate los motor pool de los municipios, cuántas guaguas bibliotecas hay parqueadas allí llenas de limo. Búscate qué pasó con los sistemas de internet que se supone que se iban a poner en las plazas públicas hace unos años atrás.
Sí.
Y búscate qué pasó con la mayoría de las bibliotecas públicas de los municipios. Están inservibles. Tú sabes, hemos cortado dinero de donde no debimos haber cortado. O sea, seguimos agrandando unos contratos de asesoría y de hacer políticamente correcto sanganase. Pero entonces, en cuanto a los servicios que se supone que le estemos proveyendo a los estudiantes, y el ejemplo más vivo lo acabas de dar tú ahora mismo, ¿de qué le sirve una tablet al muchachito en la casa si no tiene internet? Sí, entonces la solución es que la escuela va a poner, educación va a poner internet en la escuela, Entonces tengo que sacar como quiera el muchachito de la casa y exponerlo a llevarlo a los portones de la escuela para ver si logra coger un poco de señal para poder coger una clase. A la distancia del portón al salón debe ser mucha. Tanto, aquí hay veces que uno escucha que los alcaldes se quejan del gobierno central, el gobierno central se queja de los alcaldes, se queja, pero es que todos han hecho lo mismo. Todos han acortado de donde no debieron haber acortado. Entonces, los servicios no los estamos proveyendo y después nos quejamos. El problema es que después son tan carelatas que se quejan. Cuando no revalidan o cuando no... ese ha sido el problema de esto toda la vida.
Tristemente.
Quiero hablar sobre...
Sí,
quiero hablar sobre el tema. Y en estos días tengo una vista de plataforma. Y fue una preocupación que las escuelas que están en desuso y que tenemos muchas a nivel de todo Puerto Rico, en mi caso tengo una aquí, una escuela en el sector Cantagallo, y entiendo que se puede crear una escuela en cada municipio, o se pueden crear varias escuelas, y que esas escuelas sean utilizadas como centros interactivos para que los estudiantes que no tengan internet, estableciendo horarios para que estos puedan realizar lo que asignan los maestros, porque vamos a ser realistas, tenemos muchos padres que no dominan una computadora, una tablet o hasta un mismo celular.
Y tenemos muchos nenes que viven con los abuelitos.
Y lo digo yo, que donde resido tengo varias personas y me hacen el acercamiento y yo los escucho tener conversaciones con su hijo y yo. Ok, se debe mejorar eso. Y el Departamento de Educación nos dice que el material que se le asigne al estudiante, y esto no lo dicen, pero yo que fui maestro lo puedo decir, de que el material que se le asigne al estudiante se le provea un tiempo razonable para que pueda desarrollar los trabajos asignado, pero no, al otro día, no, me lo tienes que entregar el mismo día o en 2 días, y si el estudiante no tiene el acceso al internet, ¿cómo pretende que te lo envíe, que te realice el trabajo? Y creando estos centros podemos...
Tiene que ser más flexible.
Ajá.
Y dada la situación también que enfrentamos, estamos en tiempos normales.
Y fue lamentable que a nosotros los maestros nos dijeran al final, en el mes de mayo, no, tienen que pasar todos los estudiantes. Oye, esto es mi carácter personal, me creo molestia, al igual que muchos maestros, porque si tú le asignas un trabajo a un estudiante y después le dices no, pásalo. Oye, vamos a ser realistas. Los estudiantes que están tomando clases hoy en día van a tener un rezago bien marcado para los próximos grados. Porque, o sea, yo que desde pequeño he estado bregando con computadora, o sea, a veces uno se cansa, lo vemos, los estudiantes de primero a tercer grado se distraen porque están en la casa, en su casa, a veces tienen hermanitos pequeños y eso, la mamá no le dice no, no va a encerrar a su otro hijo. Y en las casas que tenemos 3 estudiantes, una sola computadora.
Eso hubo, un reportaje en las noticias de una familia, tristemente.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. No sé, tú sabes que yo pienso mucho en los estudiantes, por ejemplo, que tienen alguna condición, por ejemplo, epilepsia cerebral, que sí iban a la escuela, ¿verdad? Porque pues, tenían sus ayudas en la misma escuela. Que tenían también los maestros como tú, me imagino. No sé si tuviste algún estudiante en particular, pero yo pienso como que ahora mismo de manera virtual es casi imposible que ese estudiante pues salga adelante, porque como acabas de decir, pues no sabemos si tienen hermano, no sabemos si tiene internet, pues la mamá no sé cómo va a manejar todos los servicios que se le daban en la escuela de educación especial. Para mí eso es lo más preocupante, y también lo que tú dijiste, lo que mencionaste de rezago, saliendo de estudiantes que están bajo el sistema de educación especial, que están en la corriente regular, también, o sea, yo pienso que van a tener muchos problemas también, o sea, no es lo mismo. Pero, ¿verdad? Te menciono eso, pero por otro lado, yo creo que da muchísimo miedo que los estudiantes vayan de manera presencial, aunque pues como han mencionado, 1 o 2 días, pero como quiera, o sea, yo me puedo cuidar, pero yo no sé cómo se está cuidando la otra persona, el otro niño, la maestra, uh-huh. Así que es como dos problemas que no se saben cómo se van a manejar, y no sé qué piensas en cuestión de los nenes que están, ¿verdad?, que son de educación especial, que están ya de por sí, están bastante rezagados, no sé, o sea, ¿qué tú piensas si se debe ir algunos días de manera presencial, aunque sean 2 días, 1 día, para que ayuden a esa mamá? ¿Qué tú crees? O sea, tú que eres maestro de educación especial.
Contestando la pregunta, entiendo que se pueden tomar las debidas precauciones en estos centros, tomándole las temperaturas, porque ponemos muchos problemas. No, yo no voy a enviar a mi hijo a la escuela, pero vas a supermercados, que tiene el mismo riesgo que una en mi escuela. Ok, el niño está contigo, sí, pero estás poniendo un pero. Vas a la playa, que tan reciente como en estos días dijo que el virus se puede adquirir a través del aire. Y, o sea, se pueden tomar las debidas precauciones para que estos estudiantes puedan ir a su escuela a hacer sus tareas. O sea, se pueden tomar las debidas precauciones. Por ejemplo, si tienes un estudiante de primero a sexto grado, puedes poner 2 grados por día y esto no creo que vaya a afectar. Y en mi caso, yo tenía 5 estudiantes y yo tenía una madre que en su casa eran 5 hijos, un solo celular.
Wow.
Y estamos hablando de que no tienes el asistente de servicios al estudiante.
Exacto.
que es lo que conocemos como T1. Uh-huh. Y esto, se pueden tomar las debidas precauciones para que este estudiante no se vea afectado. En mi caso, yo tuve una estudiante con autismo y, o sea, ella requiere mayor atención, y entiendo,
compañero,
que los padres deben tener mayor compromiso en el aprovechamiento académico de su hijo.
Compañero, entonces, como una premisa, quizás una pregunta final de esta parte de la entrevista o del podcast.
Moviendo, es que voy a prender el abanico porque ya me está dando calor.
Sí, tranquilo, ya estamos también acabando acá. Como tú nos estabas mencionando, pues también se expuso tu orientación sexual en los medios de comunicación. Es un proceso interno que, 1, tu juventud, 2, quizás tu orientación sexual, 3, la apatía del pueblo a los partidos políticos principales, todas estas vertientes que te mencioné, ¿cómo te llevaron a tomar la decisión de que para ti la opción para representar lo que tú eres era el Partido Nuevo Progresista, que tradicionalmente pues tiende a ser señalado por quizás por no darle espacio a los jóvenes o a las personas que tienen diferente orientación sexual y demás? ¿Qué te llevó a escoger al Partido Nuevo Progresista por encima de los movimientos que están surgiendo, los partidos que están representando, debido a la apatía a estos partidos principales, tanto el Partido Nuevo Progresista como el Partido Popular, por los casos de corrupción, porque la gente piensa que no lo han hecho bien, etcétera, etcétera?
Porque el Partido Progresista, y esto siempre lo he dicho y lo diré donde quiera que me pare, es un partido que lucha por la igualdad, y si luchamos por esta idea, vamos a luchar por la igualdad de derechos para todos los puertorriqueños, para todos los que residen en esta isla que no son puertorriqueños, y sí seleccioné el Partido Progresista porque creo en su plataforma, en su programa de gobierno, y a pesar de que es un partido conservador, mi candidatura empieza a cambiar eso, y lo he hablado con varios líderes y han tomado con buen ánimo mi candidatura. No me afectó. Yo utilizo una campaña porque, como yo le he dicho a varias personas, yo no vengo a legislar para un solo sector, vengo a legislar para todos los puertorriqueños. Y ese es el objetivo, de que toda persona que aspira a un puesto electivo, independientemente de que pertenezca a un partido, venga a trabajar para todos los sectores, como debe de ser. En cuanto a apatía a los partidos mayoritarios, entiendo que los han marginado sectores, y no es mi caso, porque yo exhorto e invito al voto joven a que salga a votar, porque como bien decía cuando tuve la oportunidad de participar en varias protestas el verano pasado, yo decía, ok, está bien que estés protestando aquí, es tu derecho, pero en el momento que hay que tomar la decisión, como es el caso del 3 de noviembre, salgan a votar. Y lo digo, lo reafirmo y lo voy a comentar. No todos los jóvenes que se inscribieron hasta el 14 de septiembre pertenecen a un movimiento per se. Porque sé de jóvenes tanto progresistas, populares, independentistas, que sí sacaron, se inscribieron también. Así que el decir que todos los jóvenes pertenecen a un movimiento específico es faltarle a la verdad, sin menospreciar a ese movimiento, del cual tengo varias amistades que pertenezcan al mismo, y sí tengo varias personas que dentro del movimiento están favoreciendo mi candidatura, a pesar de pertenecer a un partido, y entiendo que la juventud debe hacerse sentir en este aspecto.
Y tú, gracias por tu respuesta. Sí.
Tu candidatura hace un cambio bien, bien radical de que sea Tata Charboniel extremadamente conservadora y de derecha a tu candidatura, que es más liberal que el conservadurismo que tenía Tata Charboniel, que realmente crea un contraste bien grande en ese aspecto.
Sí, así mismo, compañero candidato, si tiene la oportunidad, ya estamos por finalizar este espacio, para que pueda decirle a las personas que nos están sintonizando y que nos van a sintonizar a través de la semana, por qué en las elecciones generales deben salir a votar, y deben salir a votar por Jorge Manuel, y por qué deben darte la oportunidad a ti por encima de quizás otros candidatos.
Voy a utilizar estos minutos que me quedan, y es exhortar a la juventud y al pueblo en general a que evalúe todos los candidatos que nos sometemos a evaluación el 3 de noviembre, que independientemente de que aspiremos bajo un partido, analicen nuestras propuestas, nuestras ideas, y tomen la decisión correcta. No porque sean movimientos o partidos nuevos, pueden ser una opción, que tienen su derecho de pertenecer a eso, tanto al Proyecto Dignidad como al Movimiento de Historia Ciudadana, pero exhorto a que evalúen a todos los candidatos que habremos de someternos a esta elección el 3 de noviembre. Yo me ofrezco como una nueva alternativa de un partido dentro del Partido Progresista, y sé que mi norte es trabajar para el pueblo, porque es quien elige a los que habremos de regir los destinos de Puerto Rico a partir del 2 de enero del 2021. Y agradezco la oportunidad a todas las más de 100.000 personas que me otorgaron su derecho al voto, que sí, tuve varias amistades que no pertenecían a mi partido y participaron de la primaria del Partido Progresista porque creían en mí y dijeron, tenemos que llevarlo desde ahora. Me apareció la oportunidad de poder llegar a la Cámara de Representantes este jueves, y es una obligación y un compromiso que asumo de servirle a mi pueblo, y que me pueden evaluar desde el jueves en adelante para tomar una decisión de favorecer mi candidatura el 3 de noviembre.
Gracias, aprovecho la oportunidad, ya que está en tu proceso de clausura de esta oportunidad y que les has hablado a los puertorriqueños. Si alguno de los compañeros aquí presente, tiene unas brevísimas palabras de cierre para el candidato y la audiencia.
Sí, yo quiero preguntarle para que la gente sepa
antes de...
que tu candidatura, como es representante por acumulación, para que la gente sepa dónde Jorge Manuel acumula ahora mismo, de camino a las elecciones.
Jorge Manuel acumula en el precinto de San Juan 3, Bayamón 11, Arecibo 26, Atillo 28, Mayagüez 42, Cabo Rojo 46, Guánica 48, Utuado 54, Salinas 78 y 85, Sidra 76, Aguas Buenas 81, Caguas 82, Patillas 91, Vieques 96, Loíza 103, Canoana 104 y Carolina 106.
Okay. Super. Gracias por la información. La compañera Suleymar tenía algo que decir.
Sí, yo creo que nos sentimos orgullosos de haberte, ¿verdad?, conocido. Eres una persona bastante sincera y eso es bueno. Te mantienes firme en tus convicciones. De verdad que nos sentimos sumamente orgullosos y lo que han dicho los compañeros, definitivamente llegas a cambiar algunas ideologías y vas a defender poblaciones, ¿verdad?, que antes no que no se habían más bien trabajado con ellas, pero vas a representar a la población que pues que una de las poblaciones que es marginada, discriminada, y yo creo que contigo ahí van a tener un excelente candidato.
Gracias, Suleymar. Compañero Iván, si tiene unas palabras de cierre.
Sí, acuérdate que te estás convirtiendo, primero estás yendo en contra de la corriente, y eso hay que aplaudirlo, especialmente porque estás en un partido que, como estás diciendo, es un partido extremadamente conservador. Lo sé porque yo milito ahí y me he buscado suficientes problemas. Primero, porque no soy políticamente correcto. Y por lo que te he oído hablar, tú tampoco lo eres. Y estás nadando en contra de la corriente, contra una institución, con mucha gente con malas mañas. Y yo no sé si ustedes se acuerdan la clase del cuartito del ortopedio en el Capitolio. Después, eso es un chiste interno, no sé si tú lo sabes. Pero sabes que cuentas con nosotros, pero que es a partir de jueves te metiste una camisa 11 varas y que vas a tener que tratar de alejarte lo más posible el cuarto del ortopeda sin violentar eso. Juramento que acabas de hacer de que vas a luchar por las clases marginadas, por las clases abandonadas por el país, pero tratando de sobrevivir a las buenas o a las malas, que es lo importante.
Gracias, Iván. Yo tengo unas palabras también finales para el compañero. Compañero, yo creo que tiene una oportunidad de oro de representar a todos los sectores que bien has mencionado. A la juventud en especial, yo creo que no es una oportunidad que se toma someramente, sino hay que profundizar en eso. Creo que es bien importante que mantenga tu conexión con la gente en tierra. Vemos muchos que llegan al mármol y se enajenan, y es triste porque ustedes le responden al pueblo y no a más nada, ni a los partidos, ni a los presidentes, ni al gobernador, ni a las estructuras. Ustedes le responden al pueblo. Y es importante, uno, que prepares bien tu plan de trabajo, que le presentes al país realmente lo que tú vas a representar en la legislatura y que vas a luchar. Que no claudiques en tus posiciones ni en lo que crees, no importa lo que cueste, uno tiene unas posturas y los electores votaron por ti por esas posturas y uno debe mantenerlas por encima de cualquier otra consideración, porque por eso se les da ese espacio para que represente a la ciudadanía y demás. Creo que es sumamente importante que mantengas el oído y escuches a todos los servidores públicos, a la gente en general, a los estudiantes, a los padres, a los maestros. Necesitamos un gobierno accesible a los ciudadanos, y creo que tiene una oportunidad de oro para representar dignamente a los jóvenes y a todos estos sectores, para que la gente vea que sí pueden darle oportunidades a los jóvenes, que sí pueden creer en nosotros. Tristemente tuvimos la experiencia de un joven gobernador que le falló al pueblo, así que tenemos que levantar esa imagen y crecer en esas oportunidades para los demás, así que mucho éxito, agradecido de que hayas estado aquí con nosotros, tiene las puertas abiertas de Espacio Político para presentarle lo que entienda a los electores y al país, porque de esto se trata este espacio, se trata de llevarle la información a la audiencia que nos está escuchando y a la mayoría parte del pueblo de Puerto Rico que nos pueda ver a través de las redes sociales, para que tomen una decisión sabia a la hora de escoger sus candidatos, así que agradecido de que estés aquí hoy con nosotros. ¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales?
Jorge Manuel Báez Pan en Facebook, Jorge Manuel Representante por Acumulación 2020 en Facebook, Manuel GNBO en Twitter, Jorge Manuel 2020 PR en Instagram, y a partir del jueves en la tercera oficina, en el anexo de la Cámara, la que era de José Che Pérez, ahí voy a estar y las puertas de mi oficina van a estar abiertas para todo el pueblo puertorriqueño y pueden pasar por allí y dialogamos sobre ideas o propuestas que tengan a bien presentarme y le damos seguimiento. Así que agradecido. Mi oficina es del pueblo.
Agradecido nuevamente. Ya te traeremos en alguna oportunidad como representante para que nos cuentes cómo te ha ido y cómo has estado trabajando en ese proceso. Así que le pido a los compañeros que también digan cómo los pueden encontrar en las redes sociales. Yechuan.
Bueno, a mí me consigue en Facebook como Yechuan Indio Torre, en Instagram me consigue igual que en Facebook, y en Twitter me consigue como @YechuanPR.
Suleiman.
Suleiman Colón Flores en Facebook y Suleiman Colón Flores en Instagram.
Iván,
quería
que
decirte antes de terminar que yo imagino que te vamos a estar molestando allí o por teléfono o por las redes sociales con ideas.
Me consiguen en Facebook como Iván Rodríguez y en Instagram y... ¿Cuál es el otro, el pajarito?
Twitter.
Iván RODZ7140.
Pues a mí me pueden encontrar en las redes sociales como Freddy Acosta Toro, en las demás como F Acosta Toro, así que los esperamos por allí. Las páginas de Espacio Político es Espacio Político PR y Espacio PR en Twitter, así que búsquenos, síganos, compartan estas publicaciones, sintonícenos toda la semana. El próximo jueves vamos a estar con el candidato al senador por San Juan, Jesús Manuel, también teniendo esta parte con él, así que nos sintonicen el jueves, compartan con él, si tienen preguntas también las pueden compartir con nosotros, así que los esperamos, compartan esta publicación, todas las demás, así que nos seguimos sintonizando en la próxima. Chao, hasta la próxima.
Cuídense, buenas noches.
Buenas noches.